Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. En este 29 de mayo, en que se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, ellos, los militares, son los que salen por el mundo cuando pueblos enteros sufren situaciones injustas. Los que, cuando el agua no llega al cuello, son movilizados para poner diques, ya sea porque hay que desinfectar residencias para luchar contra un virus desconocido o blindar una frontera. Las Fuerzas Armadas actúan en silencio. Parecen no estar, pero están y sostienen nuestras leyes y nuestra Constitución. Enhorabuena a sus miembros y gracias en nombre de la sociedad civil. Hoy, ya lo habéis oído, tenemos tiempo complicado en el norte, sobre todo esta tarde, con posibilidades de lluvia y tormentas intensas en los Pirineos y Castilla y León, y despejado en Galicia, Cantábrico, Baleares, Canarias y la costa mediterránea. Las temperaturas serán altas en el centro de la península, unos 30 grados de máxima, y en el valle del Guadalquivir, ataos los machos, porque se pueden superar los 35 grados. La semana nos ha dejado la frase más boba del año, la memez más redonda que habíamos escuchado hace tiempo. Iván Redondo, el asesor del presidente, vino a explicar el tipo de obediencia al poder que practica.
Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento. Se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final. Con el presidente Pedro Sánchez.
Que se tira por un barranco si es preciso. Dice, bueno, es una forma de ganarse el sueldo, renunciar a la razón. En este caso, seguir a Pedro Sánchez, que ha anunciado los indultos a los líderes que hicieron la declaración unilateral de independencia y que, por cierto, reiteran a quien quiera oírlos que piensan repetirla en cuanto puedan. Por ejemplo, Jordi Cuixart, esta semana en RAC.
Com que renunciar a exercir aquests drets fonamentals? Clar que ho tornaré a fer. Nosaltres ni ens arrepentim ni considerem que aquesta sigui la solució.
No puedo renunciar, afirma, a ejercer mis derechos fundamentales. Claro que lo volveré a hacer. No nos arrepentimos ni consideramos que esta sea la solución. Bueno, pues en el otro extremo vamos a escuchar a Alfonso Guerra opinar sobre los indultos.
Políticamente es totalmente indeseable. Jurídicamente no es legal.
Con Guerra han protestado varios varones del PSOE. Fernández Vara desde Extremadura, Lambán desde Aragón o Paje desde Castilla-La Mancha. Supongo que con lo del barranco, Iván Redondo intentaba sacarles los colores a todos ellos. Presumir de lealtad e insinuar la deslealtad de los otros. Cuando la Internacional Socialista daba sus primeros pasos en el siglo XX, se acuñó la expresión de patriotismo socialista. Marx y Engels escribían en el Manifiesto Comunista: los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. La patria era un concepto burgués y los trabajadores eran llamados a constituirse en una sola nación internacional. Uno pertenecía a una clase social de desposeídos, no a un país. Bueno, pues ocurre aquí todo lo contrario. Es curioso que detrás del intento de golpe de Estado están los más potentes económicamente, los ricos de Cataluña, los puyoles, los que se quieren hacer un cortijo. Y que justamente el Partido Socialista siempre sabía defender los intereses solidarios de los trabajadores españoles. Intentaba que en toda España hubiese las mismas oportunidades, la misma justicia social. La baza de Sánchez es el verano. Tenemos tantas ganas de olvidarnos del confinamiento y la limitación de derechos, de irnos de viaje y pasar de política, que el presidente indultará en plenas vacaciones y a otra cosa, mariposa. Lo que no quieren ni él ni Redondo es ruido. Pero es que en la calle hay ruido de fondo. Tanto que los partidos han secundado a una la manifestación del próximo día 13, el domingo dentro de una semana, que ha convocado la plataforma Unión 78, liderada por Fernando Savater, María San Gil o Rosa Díez. ¿Cómo será el disgusto de la gente que PP y Ciudadanos se han avenido a juntarse en la Plaza de Colón de Madrid con Vox, que les da mucha alergia? Les da miedo repetir la llamada foto de Colón. Y ya han dicho que no serán los líderes políticos los que estarán al frente, que darán el protagonismo a la sociedad civil. El único que ha confirmado que irá personalmente es Santiago Abascal. La cuestión es cuántos socialistas de base no hubiesen querido estar. Hay mucha gente en el PSOE que no está dispuesta a tirarse por un barranco detrás de Redondo y Sánchez. La frasecita tiene bemoles, pero es que además sale de una serie de televisión. No os creáis que es de Calderón de la Barca. Es la expresión que usa en el ala oeste de la Casa Blanca el jefe de personal Leo McGarry, que se encuentra grave en el hospital, para expresar su lealtad al presidente Bartlet, que interpretaba Martin Sheen.
¿Recuerdas lo que me dijiste al ofrecerme ese puesto? Necesito que te tires por un barranco.
Madre mía. Madre mía, esto de que los líderes se inspiren en los guionistas de ficción tiene sus riesgos. Ya Pablo Iglesias regaló al rey la serie Juego de Tronos. Y recordemos que el presidente Zapatero se preciaba de ver cada noche una película en lugar de leer. Ya sabemos de dónde saca sus frases Iván Redondo. Pero la ficción no puede sustituir la realidad de tantas personas que aman Cataluña, que tienen parientes y amigos concretos allí, que han veraneado en la Costa Brava, que aman Poblet, la Sagrada Familia, Gaudí. La Declaración Unilateral de Independencia intentó dejar sin efecto el ADN nacional. Fue una enmienda supremacista y alucinada a la realidad. Así que la contestación es general, incluso en el PSOE. Y hoy es noticia que se ha aprobado en Europa la vacuna para niños y adolescentes entre 12 y 15 años. La Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a que los adolescentes puedan ser vacunados con la fórmula de Pfizer. Las pruebas del ensayo con más de 2.200 adolescentes indican una efectividad del 100%, buena tolerancia y respuesta fuerte del sistema inmune. Bueno, vamos a ver qué efectos secundarios puede tener esta vacuna y vamos a preguntar al que en estas cosas es una verdadera autoridad, el vacunólogo don Carlos Rodrigo, que es director clínico de pediatría del Hospital Germans Trias y Pujol. Don Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está?
Bueno, pues ahí está la noticia y la verdad es que a los padres nos mosquea muchísimo porque con todo el follón que ha habido con las vacunas de adultos, que si Janssen que si AstraZeneca dos veces, que si AstraZeneca y Pfizer, que si trombos, pues imagínese usted pensando en nuestros hijos.
Sí. Los líos que ha habido con adultos han sido absurdos, porque no son reales. En la práctica, los beneficios superan amplísimamente, se mire por donde se mire y cómo se mire, los beneficios de la vacuna a los riesgos de la COVID, eso por un lado. Y luego, en los niños siempre, fíjese que hasta que no se ha tenido bien la información en adultos, no se ha empezado en pediatría, ¿no? Eso es un clásico, ¿eh? Los niños, los estudios, los ensayos clínicos se hacen siempre cuando son cosas generales, ¿no? Que tanto afectan a niños como adultos, cuando se han hecho en adultos y ya se ha visto suficiente confianza y suficiente seguridad. No se tienen que preocupar los padres, ¿no?
Lo que pasa es que, ¿para qué? Quiero decir, muchos padres se dicen, bueno, vamos a ver, los niños apenas presentan síntomas, realmente sí. ¿Para qué voy a meterme en algo que a lo mejor son alérgicos o van a tener síntomas a largo plazo o puede influir en su desarrollo de algún modo? No se sabe.
Vamos a ver, sí que se sabe, sí. A ver, en el momento, lo que pasa es que se han dicho tantas tonterías con las vacunas en adultos que se ha perdido la confianza. Pero cuando en el momento que la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Americana, ¿no?, de Medicamentos, que es la FDA, aprueban un producto, puede tener todo el mundo la seguridad y la garantía de que es una sustancia, en este caso una vacuna, segura y eficaz. En ese sería bueno, lo que pasa es que hasta los gobiernos, ¿no?, en Europa han ido en contra de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, que es lo peor que se puede hacer para mantener la confianza en quienes de verdad tienen el conocimiento y pueden tomar decisiones. No hay que tener miedo a largo plazo, son vacunas que es imposible que hayan, que haga problemas a largo plazo con este tipo de vacunas.
Lo que pasa es que le tengo que preguntar sobre la fiabilidad del estudio. De acuerdo con el portavoz de la Unión Europea, los efectos en niños se han investigado en 2.260 niños de 12 a 15 años, y yo no sé hasta qué punto esto es un estudio absolutamente definitivo.
Mire, otra vez es el absurdo que pasó cuando se decidió que AstraZeneca no era fiable porque no se había estudiado suficientemente a alguien, ¿no? A algunos países europeos les pareció que no se había estudiado suficientemente en personas mayores de 65 años. Vamos a ver, esto de las vacunas y de la inmunización no es nuevo, ¿no? Sabemos ya muchísimo. Por ejemplo, sabemos que los niños de 12 a 16 años van a tener una respuesta absolutamente equivalente a la que van a tener las personas de 18 a 30 años, ¿no? Y más allá, con lo cual, con una muestra, se puede ampliar. Fíjese que siempre estamos hablando de unas aprobaciones como preliminares, ¿no? De hay suficiente seguridad, pero bueno, hay que seguir estudiando, sin duda, ¿eh? No hemos acabado aquí. Lo importante es que haya esos estudios y que en caso de que convenga ponerlas, nadie ha dicho que se vayan a poner en este momento, ¿eh? En caso de que convenga ponerlas, o en caso de que haya algunos niños que los hay de riesgo para ponerles estas vacunas, es fantástico disponer de ellas. Y de hecho, a partir de los 12 años ya hay algunas enfermedades, algunos problemas derivados de la COVID que sí son importantes, ¿eh? O sea que es bueno tenerlas estudiadas y tenerlas disponibles. Es bueno.
Por ejemplo, ¿qué problemas pueden tener los niños después de los 12 años con el COVID?
Lo que más estamos viendo en adolescentes es lo que se llama COVID persistente. O sea, niños que han tenido formas levísimas, a veces nada, desapercibidas absolutamente de COVID, ¿no? Nada, o sea, prácticamente, pero que luego, durante meses, y algunos llevan ya un año, tienen manifestaciones, que son adultos también se ha demostrado, pero nosotros tenemos una larga serie, más de 70 niños de esas edades, por encima de los 10, 12 años sobre todo, que tienen algunos unos dolores de cabeza tremendos, que no pueden hacer ejercicio físico, que no pueden concentrarse, que no pueden escolarizarse. Realmente eso es un problema, ¿eh? O sea que es verdad que si miramos mortalidad es absolutamente desdeñable, es mínimo, poquísimo, pero hay más cosas, ¿no? Luego está todo el tema de la salud mental de los niños. Los adolescentes les ha afectado lo que no... Bueno, ahora va saliendo ya en la prensa, pero nosotros llevamos tiempo viendo una gran cantidad de alteraciones de salud mental que llevan a intentos de suicidio muchísimo más frecuentes que antes, a trastornos alimentarios, ¿no?, de anorexia, de bulimia, muchísimos más que antes, y están relacionados con la pérdida de la capacidad de relación de unos con otros. O sea que poder facilitar que los adolescentes se relacionen entre sí y hagan vida normal no es ninguna tontería, se lo aseguro.
En realidad estamos diciendo que es lo mejor vacunar a los niños, aunque no sean población de riesgo, o que vacunar a los niños responde más a conseguir la inmunidad colectiva.
No, a ver, yo tengo claro también, y se ha dicho varias veces, que la prioridad es vacunar a los adultos de riesgo, ¿eh? O sea que sí, las vacunas que haya, yo las priorizaría desde luego a los países de África, a los países de Asia con menos medios, pero Si no va a ir ahí, si igual van a quedarse en Europa o en Occidente en general, vale, pues igual se han de quedar. La verdad es que los niños, si me preguntara por niños por debajo de 10, 12 años, le diría que no nada, es especialmente leve, hasta podría ser que fuera bueno que lo que cogieran era la enfermedad directa, ¿no?, y que quedaran más protegidos, y no lo veo, ¿eh? Hoy por hoy, desde luego, no veo ninguna necesidad de vacunar. Pero si estamos hablando a partir de 12 años, que ya sabemos por otras enfermedades, históricamente, por ejemplo, la varicela, por debajo de los 12 años. Era una enfermedad muy benigna y a partir de los 12 años se convertía, y cada vez más, cuanto más mayores, pero los 12 años es como una edad, siempre hay que poner algún límite, ¿no? Desde luego lo que le cuento es más para los de 15, 16 que para los de 12, 13, pero bueno, hay que poner unos límites. Que de siempre las enfermedades del adulto, ¿no?, con manifestaciones del adulto, ya a partir de esta edad, ¿no?, de la preadolescencia, adolescencia, se empieza a manifestar. Lo de la inmunidad, sí, evidentemente, antes o después, pero yo lo de la inmunidad de grupo, si quiere que diga la verdad, no pondría mucho énfasis ni mucha ilusión en ella, porque nos falta medio mundo por vacunar, y además no olvidemos que es una infección que también afecta a los animales, porque los felinos, por ejemplo, la tienen, o los perros también la tienen. Lo que pasa es que no les da manifestaciones, pero tienen el virus, con lo cual no sé yo si vamos a poder, solo por vacunar a los seres humanos, vamos a poder controlar la aparición de variantes, etcétera. Eso está bien, cuanto más mejor, pero no lo pondría como uno de los objetivos de clave, ¿no? Si vacunamos a los adolescentes, ya tendremos al 75-80% de la población. Mire, no.
¿Hay datos sobre lo que se les inyectaría? ¿La vacuna es igual que la de los adultos, las dosis, etcétera?
Idéntica, sí. En todas las vacunas, prácticamente en todas, la dosis que se pone en niños y en adultos es equivalente, porque los niños metabolizan más, o sea que aunque tienen menos tamaño y por lo tanto, pues, si lo hiciéramos por peso, su proteína corporal, necesitarían menos cantidad, pero por el tipo de necesidad de respuesta inmunológica, por cómo se eliminan las sustancias que se administran, pues es absolutamente equivalente. Eso, otra vez, no inventamos nada nuevo, sino extrapolamos. Es la vacuna que se, las dos que están más adelantadas para vacunar a estas edades, de 12 a 16 o 18 años, es la de Pfizer, que es la que ha aprobado la EMA, ¿no?, la Agencia Europea, y Moderna probablemente también. Son vacunas de RNA mensajero que van envueltas en una capa de grasa, ¿no?, de lípidos, y que se administre y que el cuerpo produce a partir de ahí unas defensas. Y la verdad es que, ya digo, no es imprescindible a estas edades, no es imprescindible tener cientos de miles de niños de esta edad para saber que su comportamiento va a ser de esta vacuna exactamente igual al que tendrán los adultos jóvenes, es decir, muy bien tolerada.
¿Y qué me puede decir de los efectos secundarios? Porque en los adultos se han descrito desde el dolor de brazo al cansancio, el dolor de cabeza y muscular, la fiebre.
Pues sí, esto además es en general. Todas estas vacunas de COVID dan más reacción en las personas más jóvenes que en los más mayores, sin que ya da igual que tengan 18 o que tengan 40 años, pero la gente
les da más reacción.
Sí, da más reacción. Las personas más mayores a partir de 65 o 70 años en general tienen, probablemente porque tienen menor respuesta inmunológica, ¿no?, y por lo tanto tienen menor reactividad, pues no es de extrañar. Pero bueno, a los niños se les ponen algunas vacunas, la vacuna de meningococo B, algunas vacunas de neumococo, algunas vacunas que dan fiebre, que dan dolor. O sea, no es ninguna novedad que puedan producir eso. Ese no es problema, porque son muy breves, muy transitorios en el tiempo y ya muy conocidos para los pediatras y para los niños y para los padres. Porque...
¿Y no va a haber interacción entre las otras vacunas que reciben y esta vacuna contra el COVID?
No. Por el tipo de vacuna que es esta, ¿no?, que no hay un microorganismo, no hay un germen vivo, estas vacunas nunca tienen interacciones unas con otras. De todas maneras, como no es una emergencia de ponerla de hoy para mañana, lo que se suele hacer cuando son unas vacunas nuevas es separarla de las otras en al menos 2 semanas, entre 2 y 4 semanas que no coincidan. Evidentemente es bien fácil porque entre los 12 y los 15 años se ponen pocas vacunas, con lo cual es facilísimo, ¿no? O sea, casi seguro que no pasaría nada, que serían igual de eficaces si se pusieran junto con, no sé, papilomavirus o dosis de recuerdo, ¿no?, de algunas de las vacunas que se ponen a los niños, pero es que no hace falta hacer esa coincidencia y no tiene, lo sabemos, de otras vacunas que no interfieren, ¿no?
Y una última cuestión, se han descrito casos muy raros de miocarditis y de pericarditis, los ha considerado la EMA, la Agencia Europea, que ocurrieron después de la vacunación, principalmente en personas menores de 30 años. ¿Cómo está esta cuestión?
Bueno, es una de las cosas que hemos de vigilar. Las manifestaciones graves, ¿no?, las muy pocas manifestaciones graves de COVID que hay en adolescentes, ¿no?, a estas edades, entre los 12 y los 18 años, son muy diferentes a las de los adultos. En los adultos predominan los problemas respulmonares y las trombosis, ¿no? Predominan muchísimo. En cambio, en los niños ese no es un problema. En cambio, es más frecuente que la COVID, precisamente los casos más graves que hay, precisamente es porque produce miocarditis y produce cuadro de afectación multisistémica. Vale, teniendo en cuenta esa premisa, no sería descabellado pensar que un niño que por sus características, lo estamos estudiando en general, pero un niño que por sus características, si cogiera la enfermedad, si cogiera la COVID, desarrollaría un cuadro grave con miocarditis grave, bueno, pues quiere decir que tiene una cierta predisposición a que si entra en contacto con algo que tenga que ver con el virus, pueda haber una reacción en pequeño similar. De siempre, las vacunas han sido capaces de producir, ¿no?, para producir la respuesta inmunitaria, para producir las defensas, bueno, tienen que remedar la enfermedad, tienen que hacer algo que se le parezca. Por lo tanto, no es descabellado en absoluto pensar que puedan algunos, muy excepcionales, y que probablemente serían los que tendrían cuadros graves si cogieran la enfermedad, no olvidemos eso, que probablemente serían esos, tengan algo, puede haber una pericarditis o miocarditis. De todas maneras, las que se han descrito hasta ahora han sido leves, a diferencia de las que se han visto en algunas ocasiones con COVID. Por lo tanto, tampoco. O sea, hay que vigilarlo, sí. Hay que estar atentos, sí. Es lógico que esto pueda suceder, es lógico que se esté muy atento a si eso sucede y que, bueno, ya veremos. Pero tampoco es, hoy por hoy, no es un motivo de preocupación. No creo que sea ahora a los niños que se les vaya a vacunar rápidamente. Sí que sería una buena noticia a algunos que tienen alto riesgo. Por ejemplo, hay algunos niños de estas edades que ya son muy obesos, por tanto tienen más riesgo, o los que tienen trastornos neurológicos, ¿no?, problemas del desarrollo importantes, con hipotonía, que también tienen más riesgos, podrían beneficiarse de que ya, de hecho nos lo han pedido, ¿eh? O sea, niños con enfermedades crónicas, padres de niños con enfermedades crónicas graves llevan tiempo pidiéndonos que incluso a veces que nos saltemos, que no nos saltamos, en absoluto, las normas para que vacunen a sus hijos, O sea que hay niños que va a ser muy buena noticia que la autoridad regulatoria europea haya autorizado esta vacuna, sin duda.
Don Carlos Rodrigo, que es director clínico de pediatría del Hospital Germans Trias y Pujol. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Ah, muchas gracias a ustedes y me alegro del interés en aclarar la información. Muchas gracias.
Bueno, y ahora que queremos pasar un poco de página con el tema del COVID, que nos apetece un verano distinto, la pregunta es cómo podemos superar todo este tiempo de dificultad. Marian Rojas Estapé nos va a dar tres claves para superar el momento y triunfar tras la tragedia. Hablará con nosotros de ese concepto de resiliencia. Y nosotros, antes que eso, queremos recordarte que a veces cuando vas a un supermercado o cuando eliges un producto, crees ser muy libre, pero probablemente detrás hay una musiquita. Hay el efecto que la música puede traer a través de la publicidad. Vamos a hablar de marcas que dejan huella y de a qué huelen los recuerdos con una persona que lo ha estudiado a fondo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Sabes lo que es la emoción? Es vivir un final de liga con el corazón en un puño.
15 minutos le quedan al Atlético para levantar.
¡El Madrid quiere, pero no puede el Madrid!
¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo!
Y se te rompa la voz narrando un sueño que se cumple.
¡La primera final!
La alegría como si fuese la tuya.
Pau Torres, enhorabuena.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Yo estoy alegrada, mi hijo también está mejorando.
Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal. En un momento
y
también.
Todo eso lo tienes en COPE. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la emoción.
Número uno.
Los números uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho pavo y 15 segundos para contarte que la pechuga de pavo de la tabla de Aldi cuesta solo 1,99 y que es mucho pavo porque está cortado finito y con un 90% de carne, que es lo suyo, que si el embutido es carne, pues que lleve carne, ¿no? Aldi, mucho pavo, poco precio.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de junio en Conforama.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... En tu casa o en el bar, ahora apetece un Colacao.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante tres motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Quién no se ha despertado alguna vez con el olor del café y de las tostadas y automáticamente se ha visto invadido por el buen humor? ¿Quién no ha aspirado la fragancia de las sábanas recién tendidas en un campo y ha recuperado una sensación de limpio? Bueno, esta inmediata conexión entre experiencias humanas y olores es lo que rescata un libro fascinante que se llama ¿A qué huelen los recuerdos? Marcas que dejan huella y que ha puesto en el mercado Fernando Fernando Ruiz Goseascoechea. Él recuerda un fenómeno que desde la radio fue habitual y que invadió la vida de muchos de nosotros desde que éramos pequeños, que es la asociación entre el sonido radiofónico y determinados olores y sensaciones. Por ejemplo, con los suavizantes para la ropa.
Me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedosa me ha quedado. ¿Por qué hemos usado Noris el borreguito?
¿Qué es Noris?
Es Noris algo inaudito.
Esta melodía, que ilustraba el anuncio de Norit, inundó las casas de miles de personas a partir del año 1944. Y no solamente se volvió popular el sonido, sino también el olor del producto. De esa conexión vamos a hablar con Fernando Ruiz Goseascoechea. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué placer hablar con este periodista que también tiene un recorrido bastante amplio en EFE, en la Agencia Española de Información, en El Mundo, y que ahora saca el libro en Diábolo Ediciones. ¿Cómo es posible que llegue a vincularse una música radiofónica con un olor?
Pues yo creo que la explicación es hay que enmarcarla, ¿no?, en la época. En esos momentos, en la posguerra, pues no había televisión y estaban, bueno, yo recuerdo muchos años después, y mucha gente lo recordará, la radio estaba prendida las 24 horas del día en casa. En casa no se hacía nada sin oír la radio. Entonces, la potencia que tenía los mensajes que se daban por radio, pues eran increíbles. Y por otro lado, era el descubrimiento de después de la guerra, pues las suciedades, las enfermedades y todas esas cosas, había una obsesión tremenda por la desinfección, por las lejías y posteriormente por los detergentes. Fue la gran explosión, porque además fue la llegada de las grandes multinacionales con detergentes a España. Entonces estábamos abiertos, coincidía en el espacio-tiempo para la tormenta perfecta, la radio y los nuevos inventos que llegaban, ¿no?
Bueno, pero esto que comentas de la limpieza, que efectivamente puede tener que ver con los finales de las guerras, e incluso si nos retrotraemos al fenómeno de la enfermedad de la llamada gripe española, ahora que estamos en pleno COVID, parece bastante claro.
Sí.
Fíjate, por ejemplo, este anuncio vinculado a la idea de una cocina limpia, hiperlimpia.
Para estar seguros de que está limpio, hay que hacer la prueba del algodón. ¿Lo ven? Queda suciedad.
Sí, y parecía limpio.
Confíen en mi experiencia. A partir de ahora, limpien toda la casa con Nuevo Ten.
¿Nuevo Ten?
El algodón no engaña. Ahora está limpio. Comparen.
Una verdadera obsesión en tu libro con los productos de limpieza de todo orden, desde detergentes hasta limpiadores, pasando por desatascabaños.
Sí.
Realmente ha sido un negocio de una magnitud estratosférica.
Sí, y además, claro, estaban nuestras narices, ¿no?, de niños, que eran olores muy profundos, muy fuertes. Los olores de hace 40, 50 años eran mucho más fuertes que los olores que sentimos ahora, por una serie de circunstancias, por legislaciones, por evolución del mercado, por lo que sea. Entonces, nosotros estábamos entre el bombardeo permanente publicitario y que además era conversación entre las vecinas, las madres, todo el mundo hablaba y repetía la sintonía de la radio, la publicidad, las frases que se utilizaban en publicidad. Estábamos rodeados de eso y de olores impresionantes. O sea, el armario de la cocina de mi madre era la cueva de Alibaba. Metías allí la nariz y olía todo. Había olores para limpiar cristales, para los metales, para todo.
Sí,
¿no?
Hay muchos
Entonces,
niños de hoy en día que no podrían imaginar
esto,
a lo que olía el linimento Sloan, por ejemplo, o el famoso Reflex para los músculos. Realmente a veces eran olores que te echaban para atrás o que te daban un verdadero susto.
Sí, eran muy potentes. Por ejemplo, el Big Vaporú, ese que utilizaban a veces, ¿no?, las madres, cuando uno estaba resfriado, pues te ponían un poquito por el pecho y te ponía un poquito en la punta de la nariz y te irritaba una barbaridad la nariz, pero vamos, el olor se te quedaba grabado, o bueno, o el reflex, ¿no? En los gimnasios y en los partidos de fútbol. Se ponía uno en la rodilla reflex y todo el equipo olía reflex, ¿no? Eran potentes, muy potentes, pero han ido suavizándose todos los olores, ya te digo, por legislaciones europeas, por el papel de las multinacionales que han absorbido muchas de las empresas locales y han uniformizado sus olores y tal, de tal manera que es que cada vez las cosas huelen menos, ¿no? Y la prueba es que si vas a un supermercado, pasas por delante de la pescadería o por el sitio de la carne y prácticamente no huele a nada.
Y prácticamente no huele. Antes eran olores fortísimos. Las esencias también se extendían a las colonias, a los aromas del aseo personal, muchas veces ligados a la feminidad o a la masculinidad típicas. Vamos a escuchar el anuncio de Aquabelva.
Para después del afeitado. Y después de la ducha, Williams. Más que Aquabelva de Williams, bofetadas de placer.
Barón Dandy, se me ocurren un montón. Los jabones de la Toja, ¿verdad?
Sí. Los olores han quedado. Hay todavía tenemos a mano, a disposición de nuestro olfato, pues algunas cosas que huelen de manera muy parecida, ¿no? Probablemente algunas colonias tradicionales que queden. Pero, por ejemplo, el olor a Nivea, la lata de Nivea, pues sigue recordando un poco esos olores de antes, ¿no? Pero quedan pocos productos que huelan exactamente igual. Y unos de ellos, claro, son las colonias y los perfumes. Yo recuerdo mucho la laca que utilizaba mi madre, el olor a laca, pues, cuando se ponía ella laca, olía todo el cuarto de baño, y el Chanel 5 que se ponía cuando salía por las noches, y yo recuerdo que estaba en casa, ella me venía a dar un beso después de venir a cenar o de lo que sea, y recuerdo perfectamente el aroma del Chanel 5, ¿no? O sea, son cosas que todavía pues sigue oliendo igual. Por suerte tenemos a mano cosas que siguen oliendo igual.
De hecho, el Chanel 5 está más cercano en el tiempo y ahí sigue este perfume, que por cierto tenía un anuncio que costó la friolera de 33 millones de dólares, el segundo más caro de la historia, y que contó con Nicole Kidman como intérprete y fue dirigido por Baz Luhrmann, el famoso director de música como Moulin Rouge o El Gran Gatsby. Vamos a escucharlo.
Debía ser el único en el mundo que no sabía quién era ella.
La desaparición de la mujer más famosa del mundo.
Vámonos. Esto es mágico.
¿Quién eres?
Soy bailarina. Me encanta.
En una verdadera película, Fernando.
Impresionante. Bueno, como impresionante fue el éxito de ese perfume, ¿no? Que es un clásico que yo creo que todavía sigue en con muy buenas ventas, ¿no? Luego estaban pues esos otros perfumes que se ponían las mujeres en los años 50, 60, 70, de olores muy profundos, no tanto tipo como el opium, pero la española, ¿no? Con esos que hacía Mirurgia, que eran como olores muy
muy raciales, como lejanos, a geranio,
como muy exóticos. Y bueno, claro, y luego los geranios, y claro, sí, siempre muy muy así, ¿no?
En el fondo, marketing sensorial, tremendo, porque se trataba de provocar una compra y una venta.
Sí, bueno, ahora fíjate, ahora está el tema del marketing sensorial y cómo puede prosperar eso. Y es complicado, porque el marketing sensorial actual, o sea, el marketing olfativo que se está intentando hacer, y que, bueno, si tú vas a Zara, a cualquier tienda de Zara, en cualquier parte del mundo, huele exactamente a lo mismo, ¿no? O sea, por un estado métodos de marketing, pero el marketing sensorial trata de reproducir olores que realmente existieron, ¿no? Y que son difíciles de recuperar. Bueno, y de eso trata precisamente el libro, de aquellos olores que fueron reales, ¿no?
Si los menciono muchos serán familiares a nuestros oyentes. Cristasol, con el que hemos crecido muchos en el olor a limpio de los cristales. Netol, que servía para limpiar y pulir metales. Sidol, en la misma dirección. Todos, como decía Fernando, olores intensísimos. Algunos más delicados, unidos a lo familiar y a la limpieza corporal, como el heno de Pravia.
Desde que se empieza una pastilla de jabón en la Pravia hasta que se termina, pasan muchas cosas. El aroma Eno de Pravia le acompaña en todas ellas. Eno de Pravia, el aroma que se goza hasta el final.
Toda una niña.
Bueno, los anuncios eran maravillosos, ¿verdad? Pero es que estábamos muy, muy atentos a esos productos porque los consumíamos. El jabón Eno de Pravia, pues es un clásico. En fin, vamos a ver, en mi casa sí utilizábamos Eno de Pravia, pero bueno, seguro que en otras casas pues utilizarían otro jabón que con el mismo efecto, ¿no? O la colonia Nenuco, pues son olores muy caseros, muy, muy, muy de toda la vida. Hay un olor profundo, inolvidable, que es el de Comfort.
Absolutamente.
El limpiazapatos aquel que era como una esponja, un tubo, uh-huh. con una esponja que para limpiar, y se, bueno, acabó con la venta de betunes, ¿no? Porque era una cosa que de manera automática te limpiaba los zapatos. Y el olor aquel era inconfundible. O el del quitamanchas K2R. Ya, pues habrá mucha gente que no se acuerde de eso, pero bueno, había un quitamanchas que tenían en todos los restaurantes porque la gente,
bueno,
antes
sigue
se manchaba
existiendo,
mucho
yo creo que K2R juraría que sigue existiendo.
Sí, K2R,
es como el Cebralín.
Y que no faltaba en los restaurantes. En los restaurantes la gente se manchaba mucho. Y me he manchado. Y aparecía el camarero con polvos de talco, con K2R, con bicarbonato por si el señor tenía un poquito de acidez. O sea, pasaban cosas en los restaurantes.
Pasaban cosas. La verdad es que me encanta recomendar este libro, A qué huelen los recuerdos, porque no solamente es un repaso de productos épicos que han formado parte de nuestra vida, con ilustraciones bellísimas acerca de los anuncios de la época, que tenían toda una estética y una fórmula preciosa para reflejar la realidad, sino que además es un recorrido por la industria, por las luchas de las distintas multinacionales para hacerse con nuestras casas y con nuestras preferencias olfativas, incluso por la industria farmacéutica y, en una última alusión, por las vacunaciones, que también mencionas en tu libro, Fernando.
Sí, sí, bueno, a veces me preguntan, pero ¿por qué has puesto medicina? Sí, bueno, vamos a ver, el olor de las farmacias, eso es inconfundible. Y luego que había muchísimos productos que se vendían en las farmacias, desde algunos caramelos y cosas para chupar, pues hasta las aguas minerales se vendían en las farmacias, ¿no?
Bueno, y que hemos crecido con el Redoxón, bueno, con el Calcio 20, conocíamos pues el Local y el Piramidón que tomaban nuestros abuelos. Nos ha rodeado.
Olores, algunos de ellos, o sea, el olor del Redoxón, por ejemplo, que dices, pues es inolvidable, o sea, es inconfundible. Con los ojos cerrados y te ponen un vaso con Redoxón, lo adivinas, ¿no? Como si fuese un cóctel. Y las vacunas y las inyecciones, porque estaba todo ese mundo del practicante, del médico que venía a tu casa de visita. Venía el practicante y hacía todo el ceremonial con las jeringuillas, con las agujas, con el alcohol y tal, que tenía su olor, y un olor que en un niño pues queda grabado para toda la memoria, ¿no? El olor del médico, del maletín del médico, en fin.
Vais a alucinar con la cantidad de olores que se van a despertar en vuestras papilas. Va a ser como el perfume de Süskind. Y vais a acabar el libro de Fernando Ruiz Gosea Escoechea, estragaos pero divertidísimos, y recuperando de esta forma tan sensorial la historia de vuestra vida y la de vuestras familias. ¿A qué huelen los recuerdos? Se llama Marcas que dejan huella. Fernando, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muy bien, nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y un saludo, buenos mucho. Días.
Muy bien, adiós, un abrazo, adiós.
Los olores, seguro que están también relacionados con la psicología. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, qué interesante lo que estabas contando, volviendo a la infancia totalmente.
Sí, a veces seguro que en una terapia te ponen algo a oler o algo así y hasta te pueden ayudar o perjudicar.
Bueno, totalmente, Cristina. Muchas veces cuando necesitamos desbloquear algún trauma es a través de los sentidos, y el olfato es uno de los más rápidos que nos evoca emociones de la infancia y lo utilizamos. Y son el olfato, pues cómo olía tu madre o tu abuela o tu casa, uh-huh, o cómo, cuando estaba limpia, y eso crea ese entorno donde tú te podías sentir seguro. Yo recuerdo una vez una persona que vino a mi consulta que me dijo que mi consulta le recordaba el olor. Había unas flores que estaban ese día, que cómo olía la casa de su abuela y que se sentía a gusto, ¿no? Por ese olor. Sí, sí, es que el olor es súper importante para el cerebro. Muy, muy importante.
Bueno, vamos a ver si sacamos olores buenos después de todo esto del coronavirus. Yo creo que muchos amigos nuestros, todos nosotros queremos ya pensar en un verano diferente, en salir, en ver a la gente con prudencia, pero cambiando por fin de vida. Y justamente para ayudarnos a esto y a dar este salto está hoy Marian Rojas con nosotros.
Pues mira, Cristina, yo creo que una idea muy importante que ha estado quizá detrás de todo el COVID, de la pandemia, es el concepto de la resiliencia. La resiliencia es algo que está muy de moda en los últimos años, se habla en muchísimos ambientes, pero me parecía interesante poder dar unas pinceladas hoy. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de salir reforzado de un trauma. Más que reforzado, no salir hundido, tocado y completamente traumatizado de él. Entonces, esto es muy interesante. La persona que más lo ha investigado a lo largo de los años es Boris Cyrulnik, y yo recomiendo a los oyentes que lo investiguen, que lo vean, que lo busquen si no saben nada de él, porque sus padres murieron en Auschwitz, él tenía 6 años y él sobrevive de una manera completamente kafkiana, se esconde detrás de una mujer moribunda en un tiroteo y entonces, bueno, pues sobrevive, ya se hace médico, psiquiatra, neurólogo, y es la persona máximo exponente de la investigación de la resiliencia. Y él lo explica cómo la resiliencia es conseguir iniciar un nuevo desarrollo emocional después de un trauma en la vida. Y para ser resilientes en esta vida, que es algo fundamental, y educar resiliencia a nuestros hijos, que puedan ser resilientes de mayores, sabemos hoy en día que hay maneras de conseguirlo, ¿no? Lo primero es que nuestra personalidad esté bien formada. Si nosotros tenemos herramientas que la han fortalecido, y hablo ahora, por ejemplo, a padres o abuelos o educadores, si uno sabe darle herramientas a su hijo, nieto, alumno, para que se sienta en un entorno seguro, se sienta querido, sabemos que eso hará que si llega un trauma, el trauma será mucho menor. Es decir, el dolor existe, todos recibimos el dolor de la misma manera, a nivel bioquímico, es decir, es como que nos llega un estímulo neuronal al cerebro, al córtex, y luego el sufrimiento es opcional. No es que significa que yo elijo el sufrimiento, significa que no todo el mundo va a sufrir de la misma manera el mismo dolor. Y eso es la resiliencia. Hay gente que resiste, es decir, que tienes un enorme sufrimiento, un enorme dolor, te está pasando algo terrible, pero hay gente que consigue superarlo y eso es ser resiliente. Y vuelves a comenzar.
Y entonces, lo que pasa es que yo pensaba que esto era más genético. Fíjate, que había gente pues más fuerte por naturaleza.
Ay, no, Cristina, nada que ver. La genética en esto es bajísima. Por no decirte que es casi ridículo. Tiene más que ver, por ejemplo, el último trimestre del embarazo. ¿Cómo ha sido la conexión de la madre y el hijo? Y cómo la madre va creando en el cerebro del niño ya un entorno donde él se siente seguro. Ten en cuenta que el sistema límbico y la amígdala ya están presentes en el tercer trimestre en la mujer, cómo es el parto y sobre todo los 3 primeros años de vida y luego los 6 y luego tal, y cómo vas creando. Y luego que se tiene que tener en cuenta una cosa, yo querría dar 2 ideas. Cuando el trauma llega, cuando el sufrimiento llega, cuando el dolor, la herida llega, hay 2 temas fundamentales para que esto no nos hunda y no podamos ser resilientes. La primera es nunca aislarse. Si te está pasando algo terrible, cuéntalo. Tu madre, tu padre, un terapeuta, un sacerdote, un amigo, tu marido, alguien, vete a contarlo. Puede suceder algo, y es que no estamos acostumbrados y a nadie le gusta escuchar los problemas de los demás. Es decir, nos cuesta muchísimo escuchar a la gente cuando te cuenta y dice, mira, chico, ya pasará, no te preocupes, no pasó, está en su memoria. Y cuando eso está en la memoria, está en el hipocampo, que es la zona de almacenamiento de recuerdos, y no está bien insertado, el daño que le produce a la amígdala, que es la que se encarga del dolor y el sufrimiento, es enorme. Por lo tanto, en esos momentos nunca estar solo, porque cuando uno está solo entra en bucle con muchísima más fuerza.
Y contar lo que nos ha pasado en esta tragedia, ¿qué más?
Porque, uno, estar con alguien, y es decir, no estar nunca solo. Toda la gente que he conocido, Cristina, que ha tenido ideas de suicidio, lo más importante es que se sentía solo ante un dolor inexplicable y que nadie le entendía. Y lo segundo es narrarlo, porque cuando tú eres capaz de narrar tu historia, y a veces lo narras gracias a que eres capaz de ver tu drama en una película, en una serie. Si a ti te violaron, se separaron de ti, te fueron infieles, te pegaron, y tú eso lo ves en una serie, eres capaz de verlo allí y luego narrarlo. Cuando tú narras algo y lo narras y le das sentido a eso que pasó, aunque no lo tenga porque el dolor sin sentido es terrible, se vuelven a conectar el hemisferio derecho y el izquierdo. Y entonces eso se va sanando. Por eso la terapia consiste en ayudar a la gente a que sea capaz de narrar lo que le sucedió sin dolor.
¿Y el último paso?
Y el último paso, que para mí parece fundamental, es saber que esto... la resiliencia se puede aprender toda la vida. Decía Boris Cyrulnik una frase que me encantó, que decía, es como el ajedrez. Los primeros pasos del ajedrez son claves, pero al final, hasta que la partida no ha terminado, siempre hay alguna forma de volver a hacer un movimiento maestro, ¿no? Es decir, que en la vida esto siempre se puede ir adquiriendo, adquirir habilidades, adquirir fortalecimiento de tu personalidad, para que cuando llegue el trauma, como puede ser un COVID, esto no te deje demasiado tocado y puedas seguir adelante.
Pues estos son los consejos de Marian Rojas. Muchísimas gracias, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina.
Nos vamos al informativo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.